decirse que el estudio de la historia es el estudio de sus causas, y estas son múltiples y difíciles de captar por los alumnos, que a menudo entienden mejor las relaciones intencionales que las causales. Este es uno de los temas que María José Sobejano y Pablo Antonio Torres Bravo abordan en su curso de didáctica de la historia y que esta noche nos explican con más detenimiento. Buenas noches.
Buenas noches. Bien, otra vez estamos aquí en la radio para continuar esta comunicación que a todos nos ayuda a mantener esa cultura profesional de la que recordaréis hablaba en el primer módulo de este curso de didáctica de la historia. Somos María José Sobejano y Pablo Antonio Torres Bravo, de los cursos de didáctica de la historia. Se han recibido los trabajos, gran parte de los trabajos de este primer módulo, que como todos sabéis planteaba conceptos, fines y características de la didáctica de la historia como disciplina. Todos los que los habéis realizado habréis recibido una carta con la evaluación y orientaciones o propuestas para completar algunos aspectos o también para planificar algún seminario cercano a vuestra comunidad autónoma en el que intercambiar experiencias.
Hola, buenas noches. Yo soy Pablo Antonio Torres. Llevamos el curso de didáctica de la historia y educación de la temporalidad y nos encontramos en una situación un poco diferente porque los trabajos llegarán a finales de febrero. Y evidentemente aún no me he comunicado directamente con vosotros, con muchos de vosotros, y voy a empezar a enviaros orientaciones para el segundo trabajo, el de la práctica, que es bastante más importante.
Bien, en general, por lo que yo he ido viendo, hay una buena comprensión y aceptación de los temas expuestos. Todos han podido constatar la complejidad de los matices y fuentes que informan esta disciplina, como también las ciencias sociales, un sistema en el que se reúnen saberes en un engranaje que transforma los contenidos culturales en contenidos aptos para ser enseñados o aprendidos, saberes acerca de la historia y de sus finalidades, de sus transferencias educativas, como de la escuela, del alumno, de la sociedad, que demuestra unos conocimientos para un modelo de ciudadanía, ¿no? De tal manera que estaremos también de acuerdo que para enseñar historia no basta con saberse la asignatura o la disciplina, la decisión de qué enseñar de la historia, qué contenidos y cómo deben ir estructurados o secuenciados por niveles, no puede desligarse de otros planteamientos en la línea del conocimiento histórico, donde el especialista, entre comillas, tendrá que decidir qué historia enseñar. De la misma manera que los tan traídos y llevados procedimientos, de los cuales hablaremos en el próximo programa de enseñanza, no pueden separarse de la metodología que requiere esta manera de pensar históricamente. No pueden, so pena de perder claridad, coherencia, sentido y utilidad didáctica. Esto es lo que hoy se investiga en la didáctica de la historia y, sobre todo, las dificultades que ante estas cuestiones muestran los adolescentes. Así, algunos currícula internacionales, como los National Standards norteamericanos, definen un pensamiento histórico en torno a 5 caracteres básicos que se relacionan con capacidades necesarias para el adolescente. Unas 5 capacidades que se podrían incluso reducir a 3 categorías, que podrían ser el aprendizaje de conceptos, la explicación de los hechos históricos y sobre todo la educación para la temporalidad. Bueno, por todo ello, algunos expertos, como Alicia Camiloni, nos hacen ver con una mirada positiva y esperanzada que esta complejidad de la didáctica de las ciencias sociales o de la historia, que implica resolver cuestiones relativas al tipo de contenido, como son la objetividad, el tratamiento de los valores, la proyección de finalidades educativas, y nos advierte también que tratar de ocultar o evitar estos problemas que están intrínsecamente interrelacionados pues hará imposible la construcción del discurso didáctico o terminará por hacerla imposible. Pues bien, para demostrar esta preocupación vamos a tener en cuenta y a plantear 2 o 3 temas de indudable interés para profundizar en la teoría y buscar esas aplicaciones prácticas coherentes, docentes y educativas. Empezaremos por la causalidad múltiple y probablemente en el próximo programa, que se emitirá el 2 de marzo, trataremos los procedimientos y junto con ellos las cuestiones relacionadas con la temporalidad. Y bien, pues vamos a empezar un poco con la causalidad múltiple. que Pablo Antonio, yo creo que estarás de acuerdo que es un tema tan importante como situarse en el tiempo y en el espacio.
Sí, es esencial porque en definitiva la causalidad múltiple nos lleva a los temas de temporalidad. Es decir, hay causas a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, y cuanto más largo es el plazo de la causa o del efecto, más difícil es para los alumnos captarla. Por eso el tema del tiempo histórico está entrelazado con el problema del tiempo, de la causalidad, y hay quien ha llamado ya a esa situación el tiempo causal.
Claro, y la causalidad se, en realidad se relaciona con casi todos los otros problemas del conocimiento histórico, como puede ser, por ejemplo, el relativismo, como puede ser la objetividad, ¿no? Porque realmente se trata de darle una importancia a lo que es la explicación de los hechos históricos y resulta decisiva para el razonamiento histórico. Los historiadores contemporáneos dedican un esfuerzo importante a trabajar el papel que tiene la explicación histórica, y algunos consideran que el estudio de la historia es el estudio de las causas, por ejemplo, como dice Carr, o que al menos, dice Paul Veyne, la historia se encuentra encadenada a la explicación causal. En el campo educativo también vemos que la causalidad múltiple ocupa un rango importante, la causalidad múltiple o la causalidad en general, un rango importante en las preocupaciones de los profesores, que observan muchas de las dificultades que sus alumnos tienen para captar esta dificultad de causas diversas, ¿no? Tienen dificultades para la comprensión de las interrelaciones y la jerarquización de distintas causas de los hechos o acontecimientos estudiados. En su estudio hay un predominio de la explicación por parte de los alumnos de los factores externos.
Sí, sobre todo, dice Carretero y los demás estudios, de los factores intencionales, que no solamente es un problema de los alumnos, sino de cualquier experto, no experto en historia, que generalmente aplican más la intención de los actores que causas ajenas a ellos.
Exactamente, buscan más los motivos realmente que las relaciones de todo tipo que pueden influir en la explicación de un hecho. Algunos incluso llegan a confundir las causas con las consecuencias, ¿no? Y bueno, y hay otras cuestiones además que también se relacionan con estos temas que son colaterales, como por ejemplo el etnocentrismo, el egocentrismo, también el eurocentrismo, que está tan extendido en el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? y de profesores. Desde las investigaciones didácticas, propiamente didácticas, es decir, de aplicación al aula, pues algunos trabajos ya, como los de Jesús Domínguez, tesis sobre la explicación causal y el aprendizaje de la historia, trabajos ampliamente publicados por el grupo que ya todos conocéis, de Pozo, Asensio, Carretero y algunos otros autores, y, por ejemplo, últimamente por el grupo Valladolid, muestran que hay una evolución del pensamiento, de este pensamiento causal, desde lo intencional hasta una explicación mucho más hipotética y de relacional, ¿no?
Sí, además en el aula el tema de la intencionalidad nos lleva inevitablemente al conocimiento del contexto mental de la época, y hay que aprovecharlo porque nos permite la comprensión de determinadas formas de proceder en el pasado y nos ayuda a que los alumnos se descentren y amplíen su capacidad para entender las acciones de los hombres en el pasado desde la propia perspectiva de ese pasado, o sea, buscar esa empatía con los hechos pasados y con las mentalidades anteriores.
Exactamente, eso es una dificultad grande, pero también quizá que el profesor se dé cuenta que la clave de la causalidad múltiple está en la explicación de los hechos, y que esa explicación ha tenido a lo largo de las escuelas historiográficas una distinta forma de sintaxis. Por ejemplo, en un principio ya sabemos que explicar responde a la pregunta el por qué y la respuesta nos remite a la causa, pero puede haber distintas causas, como hemos dicho, intencionales, etcétera. Esta síntesis explicativa también ha pasado por distintas etapas, desde lo que es la pura descripción hasta el análisis de las relaciones que hay entre los hechos, el tratamiento analítico y la explicación como forma de conocimiento razonado, en fin, que ha llegado a la comprensión de un nivel superior de aprehensión de los objetos de conocimiento. En esas discusiones entre los historiadores sobre la dificultad de la comprensión para diferenciar un poco el pensamiento positivista de otras escuelas, pues ha habido una especie de fusión en cuanto a la hermenéutica, ¿no? Que habla de la interpretación como la solución de la dicotomía explicación-comprensión.
Sí, aplicando esto de una manera concreta a casos concretos, Gordon Childe, que desde el punto de vista marxista que aplica una teoría causal, pone el caso de Alejandro, en el sentido de Alejandro Magno, en el sentido de que todo el desarrollo del comercio y de las comunicaciones desde la Edad Media del Bronce se orientaba hacia la unificación política del mundo mediterráneo, de tal manera que pone un montón de ejemplos y plantea que Alejandro avanzó sobre el camino que la historia estaba empezando a recorrer. Más que modificar el curso de la historia, él lo que hizo fue seguirlo. También nos pone el ejemplo de Napoleón, como persona que sigue el ritmo de la historia, que sigue la marea de la historia, siendo como una simple ola que dirige esa tendencia. Pone ejemplos también de intencionalidad fallida, como el caso de Carlos V de llevar adelante su concepción de una Europa unida alrededor del cristianismo, o la pretensión de Felipe II de castellanizar el imperio. Sin embargo, otro marxista como Plejánov nos plantea que realmente estos caballeros son iniciadores también, porque que la creatividad es importante. Digamos que una cierta síntesis actualizadora la encontramos en Aróstegui. Aróstegui, que nos plantea que no podemos encontrar una causalidad no intencional, hay que mezclar ambas situaciones, de tal manera que plantea que el cambio histórico solo se consuma en el grado que lo permite la situación histórica, es decir, la estructura existente más la acción social nos da una nueva estructura nueva y emergente. Es decir, hay unas posibilidades que los actores aprovechan de una manera o de otra según la lógica de la situación, e incluso hay que tener en cuenta, por ello está más a favor de las relaciones causales que las intencionales, claro. De plantear que hay efectos no previstos.
Claro, por eso él mismo dice que toda acción humana de cambio no puede explicarse sino en el contexto estricto de la estructura donde se produce, es decir, que es más partidario de las explicaciones estrictamente causales que las intencionales. Bien, ahora nos planteamos ¿cómo trabajaríamos la causalidad múltiple en la explicación diaria, cotidiana en el aula? Y yo creo que este tema rebasa este tiempo y entonces vamos a trabajarlo en el próximo programa. Así que buenas noches y hasta otro día.
Buenas noches.